COPE. Estar informado.
Buenos y bendecidos días. Les saluda Paz Ferrín, servidora de ustedes. Les invitamos en este domingo de Navidad, en el que celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, a imitarles y ser anunciadores del Evangelio. En el control técnico, Jorge Monsonís, y en la redacción, Juan Gozalvo. Escuchan en COPE Castellón, Iglesia Noticia, un espacio dedicado a la actualidad de la diócesis de Segorbe Castellón. Saludamos a nuestro compañero Juan Gozalvo, que nos acerca en titulares lo más destacado de la semana en nuestra diócesis. Buenos días, Juan.
Buenos días y feliz Navidad a todos. El pasado viernes finalizaba el plazo para presentar candidaturas al premio del concurso fotográfico de Belenes Familiares, que han organizado por segundo año consecutivo la Delegación Diocesana de Catequesis y la Delegación de Medios de Comunicación Social. El objetivo de este concurso es potenciar la tradición entre las familias de poner el Belén, decoración navideña por excelencia para contemplar y recordar el misterio del nacimiento de Jesús, el auténtico sentido de la Navidad, así como aprovechar esta forma de evangelización tan sencilla. Ya finalizado el plazo de presentación, el jurado se reunirá esta próxima semana, que dará a conocer el fallo el día 4 de enero. Esta Navidad, Caritas Interparroquial de la Vall d'Uxó cambia la operación Kilo por la operación Euros, con el objetivo de, gracias a las aportaciones, las familias más necesitadas puedan elegir su comida. Así lo ha confirmado a Iglesia Noticia don Pascual Andrés, director de la Caritas Interparroquial, y ha explicado que se trata de dignificar la alimentación y, en lugar de dar lo que uno tiene, se da la opción de elegir lo que se necesita para comer, incluyendo productos frescos. De este modo, el kilo se sustituye por vales para canjear en determinados comercios. La iniciativa la están llevando a cabo en el IES Honori García, en las parroquias y en otros centros como en el Centre d'Esplaichove. También los oropesinos se han volcado con la Caritas Parroquial de San Jaime Apóstol y han recogido 1.300 kilos de alimentos, productos de higiene y dulces navideños. Ahora la parroquia, en coordinación con los servicios sociales, van a donarlos a las familias más necesitadas del municipio para que puedan vivir la Navidad más dignamente. La iniciativa ha sido posible gracias a los alumnos de la asignatura de religión católica de sexto curso de primaria del CEIP de Art Martí de Oropesa del Mar, en representación de todos los alumnos del centro, así como a la Asociación Corazones con Bata, al AMPA del Colegio La Mediterránea y a la Asociación de Empresarios de Oropesa.
Juan, muchas gracias por la información y hasta la semana que viene.
Hasta el viernes, Paz.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Jesús nace en el seno de una familia precisamente para poner en valor el amor sin medida y la entrega por el otro. La carta semanal de nuestro obispo nos invita a la reflexión para, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, crecer en esta vocación y ser testimonio mostrando la belleza, la verdad y el bien de la familia. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, este domingo, dentro de la octava de la Navidad, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia y la Jornada de la Familia. La Navidad es la fiesta del amor de Dios por toda la humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, hace hombre para traer al mundo la bondad y el amor de Dios. Jesús nos muestra y ofrece a Dios, que es amor, y a la vez nos muestra quién es el ser humano, su origen y su destino, que no son otros sino el amor. El Hijo de Dios eligió para hacerse hombre una familia, ahí donde el ser humano está más dispuesto a desear lo mejor para el otro y a desvivirse por él, y a anteponer el amor por encima de cualquier otro interés y pretensión. Con ello Jesús nos enseña sin palabras la dignidad y el valor primordial de la familia. Con su vida y sus palabras, Jesús además ha devuelto su verdadero sentido al amor, al matrimonio y a la familia. Fiel al Evangelio de Jesús, la Iglesia proclama que somos creados por amor, para amar y ser amados, y que nuestra vida se realiza plenamente si se vive en el amor de Dios. En fidelidad a los gestos y palabras de Jesús, sus discípulos anunciamos la alegría del amor y la grandeza y belleza del matrimonio y de la familia. Pues la relación entre el hombre y la mujer en el matrimonio refleja el amor divino de manera completamente especial. Por ello, el vínculo conyugal asume una dignidad inmensa. En el plan de Dios, la familia se funda en la unión indisoluble entre un hombre y una mujer, quienes en su mutua y total entrega en el amor han de estar responsablemente y siempre abiertos a la vida y a la tarea de educar a sus hijos. Mediante el sacramento del matrimonio, los esposos quedan unidos por Dios y con su relación de esposos son signo eficaz del amor de Cristo, que ha entregado su vida por la salvación del mundo. Acoger y anunciar hoy el evangelio del matrimonio y de la familia no es fácil. Vivimos en un contexto cultural de lo provisorio y del descarte, en palabras del Papa. Nos toca vivir en una sociedad desvinculada en la que prima el individualismo y el sentimiento, que hacen muy difíciles los compromisos estables. Cada vez son más quienes viven juntos sin unir sus vidas en matrimonio. Falta, de otro lado, el aprecio por la fidelidad entre los esposos, la estabilidad matrimonial o la natalidad. Aunque la familia siga siendo una de las instituciones más valoradas socialmente, no tiene el apoyo legislativo, económico y mediático que se merece. Muchas familias no pueden encontrar una vivienda digna o adecuada, conciliar la vida laboral y la familiar, o disponer de tiempo para escucharse y dialogar los esposos y los hijos. Esos y otros muchos desafíos, lejos de constituir obstáculos insalvables, se convierten para la familia cristiana y para la Iglesia en una oportunidad nueva. La propia familia puede encontrar en ellos un estímulo para fortalecerse y crecer como comunidad de vida y de amor que engendra vida y esperanza en la sociedad. En este contexto cultural, social y mediático y legislativo, poco favorable al verdadero matrimonio y la familia fundada en él, es vital ayudar a los jóvenes y a los esposos a descubrir la grandeza y la belleza del matrimonio y a comprender que el verdadero amor es un sí fiel, una donación definitiva de sí al otro, firmemente fundado en el plan de Dios. El amor de Dios en Jesús es su sí a toda la creación y al corazón de la misma, el ser humano. Es el sí de Dios al amor entre el hombre y la mujer, abierta a la vida y al servicio de ella en todas sus fases. El matrimonio y la familia, por tanto, es el sí del Dios amor. Para quienes abren su corazón a Dios, a su amor y a su gracia, es posible vivir el evangelio del matrimonio y de la familia. En la exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa Francisco nos invita a todos los cristianos a cuidar del matrimonio y de la familia, y nos impulsa a proponer de un modo renovado e ilusionante la vocación al matrimonio y a mostrar la belleza, la verdad y el bien de la familia. Necesitamos generar entre todos una cultura favorable al matrimonio entre un hombre y una mujer y a la familia fundada en él. Las familias cristianas podéis ofrecer un ejemplo convincente de que es posible vivir un matrimonio de manera plenamente conforme con el proyecto de Dios y las verdaderas exigencias de los cónyuges y de los hijos. El testimonio de vida es el mejor modo de anunciar la buena nueva de la familia. La alegría del Evangelio se refleja en la alegría del amor que se vive y se aprende eminentemente en la familia. La fuerza para amar nace, crece y se fortalece en la familia y es fuente de alegría para el ser humano y para toda la sociedad. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Tras 4 semanas de preparación en este tiempo de Adviento, hoy con alegría desbordante abrimos nuestro corazón al verdadero significado de la Navidad. Alejado de los focos, del espumillón y de los centros comerciales, nacerá esta noche aquel que, pudiendo haberse reservado para él mismo su divinidad, nos regala su propio corazón por un designio de amor que sobrepasa, si nos permiten, la comprensión humana, y nos envía a su Hijo. Celebramos un acontecimiento histórico y nos adentramos en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. La Navidad es sencillez y ternura. La Navidad nace y crece en el interior de la persona. Que nazca y crezca es difícil en este tiempo que vivimos, porque digamos que el ambiente que nos rodea y nos bombardea en la calle nos arrastra un poco, ¿no? Vamos a intentar hoy, en este tiempo de entrevista, ayudarnos todos un poco, conociendo un poco mejor la liturgia de la Navidad, a qué nos invita y cómo nos ayuda a vivir este misterio. Saludamos a Antonio San Félix, delegado diocesano de Liturgia y Música Sacra, que nos acompaña precisamente para adentrarnos en este misterio a través de la liturgia de estos días. Además, es un privilegio para este espacio contar con un experto en esta materia. Don Antonio, muchas gracias por su tiempo.
Buenos días, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Si le parece, Antonio, vamos a adentrarnos en las celebraciones propias de estos días. ¿Cuál es el origen de la popularmente conocida Misa del Gallo? ¿Hay alguna diferencia entre la Misa de Nochebuena y la del Día de Navidad?
Bien, en la tradición romana, que es la nuestra, la Misa del Gallo se remonta al siglo V. Hablamos de 15 siglos de historia y, según los historiadores, fue el Papa Sixto II quien instaura esta costumbre de celebrar una misa en la misma vigilia nocturna, en la medianoche, donde en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, donde se conservan las reliquias del pesebre. Esta misa se le llamaba Ad Galli Cantus, al canto del gallo, porque se refiere a ese momento en el que empieza el nuevo día. Según la tradición romana, comenzaba el día en la medianoche, cuando canta el gallo. Y esta misa se une a otras dos que tienen más la tradición romana, que son la de la aurora y también la misa del día. Posteriormente, ya nos remontamos a Pío XII, se permitió celebrar misa en la tarde, anterior a la Navidad, que es la misa vespertina, podríamos llamar, de Navidad. Pero, concretamente, la misa del gallo es únicamente la que se celebra en la medianoche. Y, como te decía, es una tradición milenaria, son 15 siglos de historia y que en España ha tenido hasta hace pocos años una fuerza tremenda. De hecho, nosotros llamamos ese día Nochebuena, todo está mirando a la noche. Y las cenas, pues no era lo que son ahora, ¿no? Era una cena más frugal y la gente, pues participaba todos masivamente en esta misa de medianoche, que era algo extraordinario. Una misa en la noche, eso no existía, las misas tenían que ser durante el día. Ahora, tristemente, se está perdiendo mucho esta tradición. Yo aprovecho este medio y esta oportunidad para hacer una llamada a las parroquias, a las comunidades, a las familias, a que no perdamos algo tan nuestro que ha sido la tradición de en medio de la noche reunirnos en la iglesia para celebrar el gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios.
¿Y se permite, don Antonio, que esta celebración de la medianoche se adelante a la tarde?
Se puede hacer una misa por la tarde, pero ya no es la misa de medianoche, ya no es la misa del gallo. Es una misa de Navidad, se llama misa vespertina, pero como os decía, propiamente la misa del gallo tiene que ser la que se celebre a las 12 de la noche.
Iniciamos a partir de ahora el tiempo de Navidad, propiamente dicho. ¿Cuáles son las principales celebraciones en este ciclo?
Este ciclo hermoso, que es el ciclo de la manifestación del Señor, pues comienza con la propia celebración de la Natividad del Señor, después se alarga durante toda la octava. La liturgia actualmente conserva dos octavas, ¿vale?, que son la octava de Navidad y la octava de Pascua. Son 8 días celebrando como un mismo día por la importancia que tiene. Y en el último día de la octava, que es el día 1 de enero, se celebra pues la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. También dentro de todo lo que es la octava, tenemos en el domingo, que cae en la intraoctava de Navidad, la celebración de la Sagrada Familia, la fiesta de la Sagrada Familia, que este año pues será el domingo 26 de diciembre. Y después, terminada la octava de Navidad, continúa las celebraciones de Navidad hasta la gran solemnidad de la Epifanía del Señor, una fiesta también con muchísima tradición en la liturgia, tanto de Occidente como de Oriente, y que celebra no únicamente el misterio de la adoración de aquellos magos que llegaron siguiendo la estrella hasta Belén, sino también recuerda otras manifestaciones importantes de Cristo, como son el bautismo en el Jordán y como es también la primera manifestación, el primer signo que realizó en las bodas de Caná. Y estas tres manifestaciones que conmemora la liturgia en la Epifanía, pues quedan hermosamente, por ejemplo, recogidas en el antífona del Magnificat de las vísperas de este día grande.
Antonio San Félix, muchas gracias por el detalle minucioso de la liturgia de la Navidad, que desde luego nos anima como fieles a ser partícipes entusiastas en las celebraciones de estos días. Muchas gracias y feliz Navidad.
Felices Pascuas y gracias a vosotros.
A ustedes también muchas gracias por ser fieles a este espacio de la Iglesia en nuestra diócesis. Seamos fieles también a quien se hizo hombre por nosotros y propaguemos el verdadero significado de la Navidad. No se olviden, nos volvemos a encontrar el próximo viernes a la 1:30 en el Espejo de la Iglesia. Que tengan un feliz y bendecido domingo.